Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes estudiantes del avanzado. La verdad es que gracias a Dios hemos ido aprendiendo cosas muy interesantes de pues reseña, ¿verdad? Podemos decir de todo el Antiguo Testamento y vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar donde nos quedamos, que nos faltan tres clases para terminar. Nos estamos viendo el periodo de la transición de Israel y hemos visto ya cómo el ministerio de Samuel marcó una diferencia, ¿verdad? Trajo una reforma tan necesaria en su tiempo y vimos también cómo los hijos de Samuel, que llegaron a ser jueces, pero que no estaban haciendo bien las cosas y el pueblo le pidió a Samuel un rey, como las demás naciones, algo que no le agradó, no le gustó. Ya vimos todo eso, el porqué, ¿verdad? Pero bueno, en fin, llegamos al primer rey de Israel. Dios le había dicho a Samuel, diles que sí, van a tener rey. Y llegamos a este primer rey, ¿verdad? Él les había dicho lo que haría, lo que este rey haría, ya que lo tuvieran, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos en eso. Aquí comienza entonces el periodo de la transición con el primer rey de Israel, el inicio de la monarquía. Y esto se dio aproximadamente en el año 1100 antes de Jesucristo. Dios les demostraría a Israel que tanto pidieron un rey. Así como a nosotros también el día de hoy, que no habría rey alguno entre los hombres como Dios, no habría gobernante alguno como Dios, y que además todo rey humano mostraría su corrupción y sus deseos carnales por medio de los que gobernarían a su pueblo, que incluso estos no serían capaces de ofrecer la paz, así como Dios puede ofrecerla. Y que además el único y solo verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores sería nuestro Señor Jesucristo. Saúl, pues, fue elegido por Dios para que fuera el primer rey de Israel. Vamos a leerlo en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 17, por favor, si van conmigo ahí. Y dice la Escritura: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Saúl, mis hermanos, fue ungido por rey por medio del profeta Samuel y fue presentado como tal ante el pueblo. Vino sobre él el Espíritu Santo para hacerlo capaz de servir al Señor y hacer su voluntad. Y fue así como recibió un llamamiento especial dentro de los propósitos de Dios. Dice en 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En 1 Samuel 10, 21 al 25, dice: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. De ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido aquí, allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo, y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. En todo el capítulo 10 vemos varias cosas de Primera de Samuel, varias cosas que sucedieron alrededor de Saúl, cosas por las cuales debería quedar muy claro para él que todo éxito y toda bendición en sus batallas dependerían no de él, sino de Dios. Qué importante, ¿no? Qué importante es también para nosotros que nosotros entendamos y nos quede muy en claro que todas las batallas que nosotros como cristianos enfrentemos en nuestras vidas no dependen de nosotros, no dependen de nuestra capacidad, de nuestras fuerzas, sino dependen de Dios. Y es así como debemos de tomarlas, si es que queremos siempre ser más que vencedores. En fin, fue ungido Samuel por el profeta Saúl, perdón, fue ungido por el profeta Samuel. El encontrar las asnas de su padre que las andaba buscando fue como dio con el profeta Samuel, que se habían perdido y que solo por un milagro de Dios las llegó a encontrar. El encuentro con los dos hombres que van a ofrecer sacrificio. El encuentro con la compañía de profetas. La venida del Espíritu Santo para capacitarle. La promesa que Dios estaría con él. Y el esperar al profeta Samuel en Gilgal y obedecerle a lo que se le diga que haga. Ahí están cosas que sucedieron alrededor de Saúl. En su primera batalla, que la vemos en el capítulo 11 de Primera de Samuel, ya como rey, donde Saúl oye llorar a los hijos de Israel por los de Jabes de Galaad. Y entonces se dispone a liberarlos de los amonitas en quienes estaban cautivos. Y después de obtener la victoria, el pueblo lo consideró como un héroe de Israel. Y el reinado de Saúl fue fortalecido, así que recién iniciada la monarquía, contaba con el poder y la presencia de Dios. Con este acontecimiento se cierra definitivamente el periodo anterior, el periodo de los jueces, y se abre el periodo de la monarquía. Ahora, fíjense bien, el problema desde este momento era que el pueblo le dio toda la honra a Saúl como rey, y quien los había liberado, olvidándose que quien realmente les dio la victoria fue Dios, quien capacitó con poder a Saúl por su espíritu, y Saúl tampoco dijo nada. Qué tremendo es esto, ¿no? O sea, es como un ejemplo. A un cantante cristiano un día le preguntaron, ¿verdad? Yo recuerdo, porque llegué a ver este video, le preguntaron en un evento de artistas después de cantar: mira, la gente te toma como un Dios para ellos, ¿tú qué dices? Y entonces contestó él: bueno, nosotros solo queremos decirle al mundo que Dios les quiere abrazar y quiere darles amor. Pero él nunca negó lo que la gente estaba diciendo de él. O sea, ¿cómo quitarle la gloria a Dios? ¿Cómo querer ocupar la honra de Dios? El mismo Señor Jesús dijo: el que me honre, mi Padre le honrará. Pero el que no me honre, mi Padre tampoco lo honrará. Después de esto, mis hermanos, llegamos al capítulo 12. Samuel se despide del pueblo, le hace una exhortación final donde les muestra la fidelidad de Dios a ellos, a pesar de que ellos no eran fieles a Dios, pues habían ellos pedido rey y rechazado a Dios por rey. Después de esto, el pueblo reconoció su pecado que había cometido pidiendo rey, porque lo reconocieron. Y pareciera que se dieron cuenta que Saúl solo era un pobre sustituto ante Dios. Dios pues le concedió al pueblo su petición de tener un rey humano, pero sus mandamientos y requerimientos para sus vidas siguieron siendo iguales. Dios tendría que ser su verdadero rey, y tanto Saúl como el pueblo debían de estar sujetos a su ley y decir Saúl era considerado entonces como un representante de Dios en la tierra, nada más alguien que lo representa, porque el verdadero rey debería seguir siendo Dios. Es decir, quien debería seguir gobernando sus vidas debería ser Dios. Ninguna persona, por muy alto que sea, o que se le haya concedido un puesto o una función, está exenta jamás de la ley. Ningún compromiso humano debe estar fuera de los mandamientos que Dios ha determinado, son para todos, sea quien sea. El verdadero rey de cada una de las áreas de nuestra vida debe ser siempre nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos reconocer su reinado sometiéndonos a Él en obediencia. Eso es lo que debemos hacer. Ya desde el capítulo 13 de Primera de Samuel, podemos ver que Saúl, que parecía prometedor, que había ya reinado un año sin que nada sucediera, ya en su segundo año de reinado mostraría ser un hombre más carnal que espiritual. Primero, porque el pueblo estaba desertando al ver el poderoso enemigo que se había fortalecido. Los grandes enemigos de Israel, los filisteos, que durante todo el tiempo de Samuel no volvieron a molestar a los hebreos. Y al desesperarse Saúl en la batalla con los filisteos porque Samuel no llegaba para ofrecer sacrificios, al ver que no llegaba él mismo, fíjense, el rey ofreció estos sacrificios y con ello mostró cuán falto de profunda espiritual se encontraba, pues había desobedecido una orden y aún ante ella se justificó sin dar señales de arrepentimiento. Saúl, mis hermanos, es un claro ejemplo de personas que dicen ser cristianas, creyentes, que están dentro de las iglesias, pero que no han nacido de nuevo, que viven vidas como Saúl en la carne, que no dan muestras de un genuino arrepentimiento. Cuando incluso Saúl trató de mostrar su pecado, él buscó muchas excusas. En 1 Samuel 13:13, Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Esta palabra locamente se refiere a alguien que vive y actúa como si no hubiera Dios. Usurpó un lugar que le correspondía al sacerdote, en ese caso a Samuel, la de ofrecer sacrificios. 1 Samuel capítulo 13, verso 5, vamos a leer. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Cualquiera, pues, mis hermanos, que sus actividades, sus acciones y su misma vida vayan en contra de la voluntad de Dios y vive como si no tuviera nada que dar cuentas, está usurpando un lugar que no le corresponde, está haciendo funciones que Dios no le ha ordenado hacer, y eso es usurpar. A partir de este momento veremos cómo Saúl va a ir declinando rápidamente y David sería el escogido por Dios después de él. Primera de Samuel 13:13 dice: Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esta es una palabra profética que tiene dos cumplimientos, ¿no? La primera, pues, se refería al rey David, y la segunda apuntando ya desde aquí a Cristo Jesús. Acuérdense que Cristo Jesús es el rey de reyes, está por encima de cualquier rey. Los que desobedecen los mandamientos de Dios lo hacen neciamente contra sí mismos. El pecado es insensatez, y los pecadores entonces son los hombres más necios. Muchos solo al ver los actos externos de Saúl creen que fue algo pequeño lo que hizo, pero Dios no lo vio así, sino vio su corazón, que en él había incredulidad, desconfianza del cuidado y el poder de Dios, y que por dicha desconfianza estaba despreciando toda autoridad y justicia que Dios podía hacer en ellos. Entonces, es de entender que toda desconfianza que le presentemos al Señor en su cuidado y a su poder, despreciar su autoridad y su justicia, pues solo fue el Señor que pudo hacer posible nuestra paz por medio de la cruz. Nosotros nunca podremos lograr la paz por nosotros mismos, somos incapaces de hacerlo o lograrlo. A ver, para ubicarnos bien, nos encontramos en el periodo de la transición de Israel, que estamos viendo el primer libro de Samuel. Hemos visto cómo se necesitaba una reforma en el sacerdocio y Dios tuvo que levantar al profeta Samuel, quien fue que trajo esta reforma. Hemos visto que los hijos de Samuel no eran buenos jueces y el pueblo le pide a Samuel, que ya había envejecido, un rey. Por lo tanto, aquí vemos el inicio de la monarquía, el inicio del primer rey Saúl. También hemos visto cómo Saúl, como rey, fue carnal, sin nada espiritual, y cómo rápidamente comenzó a manifestar su falta de espiritualidad. Y bueno, la verdad es que así es igual en nuestro tiempo. Todos aquellos que solo profesan un cristianismo y carecen de espiritualidad o de vida espiritual rápidamente lo manifiestan. Veamos, pues, los pecados terribles que cometió el rey Saúl. Pecados terribles. Primero, su desobediencia y falta de fe en el capítulo 13, al desesperarse porque no llegaba Samuel y ofrecer el mismo sacrificio, cosa que iba en contra de la voluntad de Dios. Samuel es quien debía ofrecer sacrificio de Dios y no Saúl. Dios siempre nos va a probar para ver cómo respondemos a sus mandamientos. Aun cuando las cosas parezcan difíciles, demandando de nosotros espera, confianza en Él y no en lo que nosotros podamos hacer. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo recuerdo aquí, bueno, como un ejemplo, ¿verdad? Lo he compartido muchas veces. Cuando iniciaba Casa de Oración, que yo me fui de Casa de Oración mal, no era el tiempo de Dios, no era el momento, ni tampoco la forma de hacerlo, pero me fui. Y pensé, llegué a pensar mal de mi pastor Chuy Olivares, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué no quiere que vayamos a las misiones cuando hay tanta necesidad? El asunto es que no era el tiempo, y Chuy lo sabía muy bien, yo no. La intención era buena, pero el tiempo y la voluntad de Dios no lo eran. No saben cómo sufrí y tuve que esperar años, para que Dios hiciera esa restauración en mi vida y pudiera servirle como hoy, gracias a Dios, le servimos al Señor. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Claro, de como Saúl, su desobediencia y falta de fe, se desesperó, hizo algo que no debía de hacer. Esto mismo me pasó a mí. Y sé que les pasa a muchos que hacen cosas, se desesperan, cosas que no deben de hacer, y viven una experiencia no muy grata. Aquella iglesia, también recuerdo que no esperaron y pusieron como pastor a alguien que era todo un vividor. Igual, volvemos a lo mismo. No esperaron el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de nosotros son defectuosos. Cuando Dios te diga espera, espera. Cuando Dios te diga ve, ve. Pero no hagas nada fuera del tiempo de Dios. Confía en Él y Él hará. Los tiempos perfectos son los de Dios y no los nuestros. Otro pecado del rey Saúl que cometió: su desobediencia a Dios en el capítulo 15. Cuando recibió la orden de destruir a todos los amalecitas por completo, que tenían en cautiverio a Israel, y que no lo hizo. No lo hizo, esa es la verdad. Y no falta quien que comience en el Señor lo entiende y diga: qué cruel Dios que ordenó matar mujeres y niños. No, miren, mis hermanos, los amalecitas representaban todas las obras de la carne, el pecado. Recordemos que nuestra obediencia a Dios debe de ser totalmente, no a medias. En Lucas 6:46 el Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Los creyentes debemos aprender que nuestra obediencia no puede ser parcial o solo por partes. De la manera en que Cristo obedeció, así nosotros debemos obedecer al Señor. En Colosenses 3, versos 5 al 10, es un ejemplo de todo lo que debemos obedecer a Dios. Dice aquí: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nunca le pongas pretextos a lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios quiere probar es tu obediencia. ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecerlo? Cuando me llamaron, recuerdo, para venirme aquí, a casa de oración, yo decía: ¿qué quieres, Señor? Hasta que Él me dijo: solo saber cuánto estás dispuesto a obedecer. Este es el asunto, ¿no? A mí me lo dijo muy claro: yo quiero ver hasta qué punto estás dispuesto a obedecerme. Los momentos difíciles que pasamos, es ahí donde demostramos hasta dónde estamos dispuestos a obedecerle a nuestro Dios, o siempre habrá un pretexto o una idea que quiera contradecir lo que Él ya ha dicho. Tenemos que cuidar todo esto, ¿no? Un tercer pecado: desobediencia y vanidad. No solo vemos que desobedece a Dios de matar a todos los amalecitas, sino que además desobedece a levantarse un trofeo personal por lo que hizo a los amalecitas. Este trofeo habla de su deseo de ser exaltado, de ser reconocido por lo que hizo. Esto era vanidad y vanagloria. Cuando el Señor nos dice, en otras palabras, por ejemplo, en 1 Juan capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos cuidarnos mucho de la vanidad y de la vanagloria, mis hermanos. Debemos hacerlo. La vanagloria de los hombres, de no desearla, no buscarla. No debemos desear que los hombres nos lleven en sus brazos y nos aplaudan por lo que hacemos. Cuando nuestro Señor Jesucristo lo llevaron cargando en una cruz para luego crucificarle en ella, cuando a nuestro Señor le repudiaron y le obedecieron por ser la verdad. En Mateo 4, verso 8 al 11, nosotros encontramos que dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, recuerdan las tentaciones del Señor, y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 16, 24 al 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Los que buscan su propia gloria son falsos seguidores de Jesús, pues los verdaderos seguidores de Jesús siempre buscarán la gloria del que los llamó y les envió. La vanagloria va acompañada del orgullo. Los fariseos y los escribas eran muy orgullosos, los fariseos, y nos recuerda el escriba aquella actitud de humildad ante la presencia de Dios, ¿no? Así que Pablo nos enseña la actitud correcta que debemos tener los siervos de Dios. Primera de Corintios 15:10. Vamos ahí, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice este texto: pero Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero también Pablo nos enseña que esta es una lucha de no ser enaltecidos. Dice en 1 Corintios 12, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeteé para que no me enaltezca en sobremanera. Ahí está, ¿no? No debemos buscar nuestra gloria, sino la gloria de Dios, que es muy importante. Seguimos, mis hermanos. Los que buscan su propia gloria, dijimos, son falsos seguidores. ¿Qué otro pecado cometió el rey Saúl? Su temor y cobardía ante el filisteo Goliat, que lo vemos en los capítulos 16 y 17, que todo el pueblo estaba temeroso junto con él, ¿verdad? Esto nos habla claramente que Saúl confiaba mucho en las fuerzas humanas. No confiaba en Dios, y esto le transmitió al pueblo. Dice que qué tremendo, ¿no? O sea, un ministro que no confía en Dios, esta falta de confianza se va a ver reflejada en la congregación, en la iglesia. Qué diferente Pablo, mis hermanos, que en Primera de Timoteo capítulo 1, versos 7 y 8 nos dice. Primera de Timoteo, vamos a ir ahí, capítulo 1, versículos 7 y 8. hablando a Timoteo, que tenga cuidado, ¿verdad?, de aquellos, dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces aquí nosotros podemos ver claramente que Dios no nos llamó para que transmitamos a otros temor o cobardía. En esto no consiste la vida espiritual que recibimos, sino en una absoluta confianza en el amor, en el poder, en el dominio propio que nos da como fruto Dios por su Espíritu Santo. Dios no nos llamó para que transmitamos temor o cobardía. Esto no consiste en la vida espiritual, sino en una absoluta confianza, dijimos. Así que, ¿qué decir del mismo David que enfrentó a Goliat y transmitió toda esta confianza en Dios? El temor siempre nos va a paralizar y no nos va a permitir continuar haciendo nuestras tareas en el Señor. Un ejemplo de ello lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 5, cuando el profeta Elías se desanima porque la reina Jezabel lo está persiguiendo para matarlo, y él va, ¿verdad?, se va a una soledad impresionante y ahí le pide a Dios que incluso por su temor le quite la vida. Llegamos al quinto pecado en la vida de Saúl. Encontramos odio, su aborrecimiento a David, que lo persiguió para matarlo durante mucho tiempo. En 1 Samuel 18, versos 6 al 9, dice, ese es un ejemplo claro del cuidado que nosotros debemos de tener como cristianos de no permitir a nuestro corazón aborrecer a nadie, ni de tener amarguras. El aborrecimiento siempre nos va a llevar a actuar en contra de una persona. Siempre. Por eso en tu caminar cristiano habrá muchas piedrecitas que el diablo tratará de ponerte en tu camino, conociendo tu carne, tu debilidad, pero tú debes saber estar listo con estas piedras lisas para no aborrecerlas, sino para amarlas, pues Dios las usará para nuestro crecimiento. ¿Recuerdan cómo Esaú aborreció a Jacob y dijo que lo mataría por robarle su bendición? Cuando Jacob regresó y volvió buscando hacer las paces con su hermano a quien había engañado, Dios trató con él, con Jacob y con Esaú también, antes del encuentro que tuvieron. Cuando yo recuerdo, mire, hace muchos años, cómo el odio es tremendo, ¿no? El aborrecimiento que se le tiene a uno y a lo que Dios está haciendo. Recuerdo hace años cuando fuimos enviados a pastorear mi esposa y yo a la primera iglesia, que fue en un pueblo llamado La Laja, aquí en Jalisco. Yo recuerdo en una de las ocasiones que fuimos en el carro que yo tenía en ese tiempo, después de la reunión por la noche, fíjense qué tremendo, nos aflojaron las tuercas de la llanta delantera de mi auto. No nos dimos cuenta hasta que ya veníamos en carretera, así que empezábamos a agarrar y sonaba muy feo, demasiado feo. Tuvimos que llamar la grúa para que viniera y se lo llevaba. Yo en ese momento no sabía ni qué había pasado. Hasta el día siguiente, cuando fui a la agencia para recoger mi auto, el gerente me dijo, oiga, pues, ¿tiene algo contra alguien? O porque la verdad, esto fue hecho con tanta alevosía y ventaja que trataron de hacerle daño, esa es la verdad. Aflojaron las tuercas de mi vehículo. Gracias a Dios no pasó nada, gracias a Dios Él nos guardó, nos cuidó. Y bueno, así estaba Saúl, con ese odio y ese aborrecimiento. Así la gente de este pueblo, sobre todo el sacerdote, no quería que yo estuviera ahí, ¿verdad? Luego después vemos otro pecado gravísimo de Saúl, es que vemos el asesinato de los sacerdotes de Ahimelec cuando estaba persiguiendo a, a David y también los que estaban con él. Esto lo podemos encontrar en 1 Samuel 22, versos 6 al 23. ¿Qué vemos hacer a Saúl aquí? Cometer homicidio al asesinar a todos los sacerdotes de Dios. En esta historia David miente al sacerdote Ahimelec y esto le costó la vida, pues Saúl creyó que estaba apoyando a David. Qué tremendo, ¿no? Estas cosas. Vemos cómo comete este homicidio y algo terrible. En Mateo 5, 21 al 26, pues encontramos este mandamiento, ¿verdad? Que no debemos matar, debemos de cuidarnos de no cometer asesinato espiritual, más bien, ya sea por nuestras palabras o por nuestras actitudes. En Proverbios 12, 18 dice la espada, que significa cuchillo, daga, es un arma que se usa con el propósito de hacer daño a una persona, ¿verdad? Que tus palabras no sean como espadas. Con tu lengua tú puedes dar muerte a una persona o puedes darle vida. Yo recuerdo a un joven que trabajó conmigo, fuimos compañeros de trabajo hace mucho tiempo, y como su padre de niño le hizo tanto daño, ¿verdad? Lo afectó tanto que la verdad él tuvo problemas de homosexualidad, ¿verdad? El papá no lo bajaba de que era un marica desde niño y bueno, ¿para qué comentarles más? Qué tremendo cómo con nuestras palabras, con nuestra boca podemos afectar tanto, hacer tanto daño por el aborrecimiento, por el odio, que así lo hizo Saúl, ¿no? La verdad. Aquel hombre que siempre le dice a su esposa, eres una buena para nada, está cometiendo un asesinato psicológicamente y espiritualmente. O aquel predicador conocido que dijo, maldito aquel que se levante contra este ministerio de unción. Esto no es así, mis hermanos. A veces obramos por odio, por aborrecimiento y no es así. Llegamos al séptimo pecado que podemos ver en la vida del rey Saúl, su consulta con una divina en su afán de hablar con el profeta Samuel, ya muerto, imagínense, ¿verdad? Esto ustedes lo pueden leer en 1 Samuel capítulo 28, desde el verso 1 al 25. Está muy largo, no lo vamos a leer. Esta historia ha producido muchísimas discusiones en cuanto a que si hubo una aparición verdadera de Samuel o no. Por una parte, la profesión de la mujer adivina, medium, era una profesión que estaba prohibida por la ley divina. La falta de la palabra de Dios para responder a Saúl por los medios divinamente establecidos, ¿no? Y que también está prohibido consultar a los muertos. La edad bien conocida de Samuel, su figura, su vestimenta, las cuales la pitonizan, esta misma podría representar o hacer representar por un cómplice la aparición que evidentemente estaba a alguna distancia envuelta y sin ser vista realmente por Saúl, ya que este ha de haber estado postrado con una actitud de homenaje, ha de haber impedido que Saúl distinguiera a la persona aunque haya estado cerca mutuamente, y aunque la voz que aparentemente salía de la tierra haya llegado hasta Saúl. Lo vago de la información por la cual se le comunicó a Saúl, mucho de lo que pudo haber sabido mediante conjeturas naturales en cuanto al probable resultado del conflicto que se acercaba, todo eso y la representación que produjo la mujer ha producido en mucha gente la creencia de que esto fue un mero engaño. Por otra parte, muchos escritores eminentes, teniendo en cuenta que la aparición vino antes que las artes de la mujer fuesen puestas en práctica, que ella misma fue sorprendida y alarmada, y que la predicción de la muerte de Saúl y de la derrota de sus fuerzas fue hecha con claridad y firmeza, opinan que Samuel realmente apareció. Es como comentan otros estudiosos. En este punto de vista, no debemos sugerir que las escrituras dan fe a la hechicería o a la adivinación, porque no falta quien de ahí se agarre, ¿no? Sino más bien que Dios permitió que Samuel apareciera porque estaba de acuerdo con sus propósitos de hablarle una vez más a Saúl a través de Samuel sobre su juicio. Y así como había permitido a los hechiceros de Egipto hacer sus artes mágicas al principio en las plagas de Moisés, pues es muy posible que también aquí Dios permitió esto. Podríamos pensar en un resumen de la vida de este primer rey, Saúl, que quizás en sus inicios parecía ser un buen hombre, pero que su tarea como rey nos demuestra que lo mejor de los hombres simplemente resulta insuficiente para guiar a su pueblo. Solo Dios mismo, que es el verdadero rey, es capaz de guiar a su pueblo y llevarlo al verdadero reino de los cielos, que no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Y bueno, queridos hermanos, yo el día de hoy voy a terminar hasta aquí. Nos quedan dos clases más y veremos hasta dónde alcanzamos. Ha sido un estudio maravilloso. Usted puede continuar donde nos quedemos. Usted puede continuar terminando este reseña, ¿verdad? Esta reseña de estos rasgos nada más del Antiguo Testamento hasta llegar al final. Queridos hermanos, me da gusto saludarlos. Que Dios los bendiga. Y los veo en la próxima. Cuídense mucho.